Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me ofereço de todo a Ti. E em prova de meu filho, ao afeto, te consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração. Em uma palavra, toda minha ser, já que sou toda Tuya. Ó Madre bondade, guarda-me, defende-me como coisa e possessão Tuya. Amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, pariendo conciencias. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá es Escobar, yo soy Escobita. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Jesús es el maestro por excelencia. Jesús nos habló mediante parábolas. Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Una de las parábolas de Jesús que vamos a tocar hoy y entrar en el tema de las últimas cosas es la parábola del rico tonto. Había un hombre que había hecho una cosecha abundante, pero tuvo un problema. Su granero fue demasiado pequeño para guardar su cosecha. Estaba pensando y dijo a sí mismo: yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a demolir mi granero y yo voy a construir un granero más grande, más espacioso y más alto. Luego yo voy a descansar, voy a dormir, voy a comer, voy a vivir una vida larga y entregarme a los placeres. Jesús dijo: tonto, porque esta misma noche vas a morir. ¿Y dónde va todo lo que tú has guardado y acumulado? Hermanos, estamos casi al fin del año litúrgico. El domingo que viene celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y el domingo después entramos en el año nuevo con el tiempo de Adviento, encaminándonos hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia en estos últimos días nos invita de meditar sobre las postrimerías. Se llama escatología, o las últimas cosas, que son muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Se lo repito. Muy bueno memorizar estas ideas y meditarlas con atención. La realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. El Evangelio para el domingo que viene, la solemnidad de Cristo Rey. Estamos en el ciclo A, en el tiempo litúrgico. Y estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Y va a ser Mateo capítulo 25. Y le voy a decir lo que ustedes van a escuchar el día domingo. Y trate de aplicar este Evangelio a las últimas cosas. Muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. El Evangelio es lo siguiente. Al fin del mundo, el pastor va a separar las cabras de las ovejas. Las cabras él va a poner a su mano izquierda y las ovejas a la derecha. Y él va a decir, yo tuve hambre, me diste a comer. Yo tuve sed, me diste de beber. Yo era forastero y me recibiste en casa. Desnudo me diste para vestir. Enfermo, preso, y me fuiste a visitar. Y los a su derecha va a decir, Jesús, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, preso? ¿Cuándo? Y Jesús va a decir, cuando lo hiciste a uno de los más pequeños en mi nombre, lo hiciste a mí. Y él va a decir, entra, bienvenidos a la casa de mi padre, preparada para ti y los ángeles buenos desde la eternidad. La entrada en el cielo para siempre. Pero Jesús va a decir a su izquierda, malditos, váyanse de mi presencia al fuego preparado para ti y por los ángeles malos desde la eternidad. Y Jesús va a decir, yo tuve hambre y no me diste para comer. Tuve sed y no me diste para beber. Forastero y no me recibiste. Yo estaba preso. No me viniste a visitar. Y enfermo, tampoco no viniste a verme. Y ellos preguntarán, Jesús, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, preso, enfermo? Y Jesús va a decir, ¿cuándo fallaste de hacer este gesto al más pequeño, lo fallaste a mí? Y los malos van a ser arrojados al fuego eterno, que se llama el infierno, y los buenos en el reino de los cielos. Hermanos, hoy quiero tocar un tema que muchos no quieren escuchar. Me gustaría hablar sobre las últimas cosas: muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Pero quiero tocar el tema del infierno. Hermanos, infierno existe. Infierno es una realidad. Infierno es una doctrina de la fe católica. Y quiero tocar el tema porque hay varios cristianos, ya sea católicos hoy día, que yo oigo, que van a decir que realmente el infierno no existe. Suele escuchar este comentario. Pero padre, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es tan bondadoso. Jesús es el buen pastor y nada me puede faltar. Y siguen con ese discurso. Yo no veo cómo un Dios tan bueno y misericordioso podría mandar a alguien al infierno. Dios siendo tan bueno, no veo esto como una realidad. En cierto sentido, lo que dijo este señor tiene algo de la verdad. En el sentido que es cierto que Dios no manda a nadie al infierno. Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo, servirlo en esta vida, para estar feliz con Él en el cielo. Eso es cierto. Eso es cierto. Sin embargo, Dios respeta nuestra libertad. Si vamos al cielo, al infierno, Dios no manda a nadie. Más bien, nosotros, mediante el abuso de nuestra libertad, nosotros merecemos el infierno. Al regreso, vamos a tocar el tema difícil de la realidad del infierno. Y están con Padre Escobita, estamos tocando un tema muy serio. Hoy estamos hablando de la realidad del infierno. Las últimas cosas son muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. En este segmento vamos a dar pruebas bíblicas sobre la realidad del infierno. La autoridad más fuerte que hay en el mundo es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene Antiguo Testamento y la Biblia tiene Nuevo Testamento. El catecismo dice que el corazón de la Biblia son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús es el maestro y Él nos enseña claramente sobre la realidad del infierno. Primero, lo que yo acabo de decir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Jesús dice: tuve hambre, sed, forastero, desnudo, preso, y no me ayudaste. Y él dijo: lárguense de mí al fuego interno, que estaba preparado por los diablos y los malos desde la eternidad. La realidad del infierno en Mateo 25 está relacionado con la falta de amor, la falta de servir a los demás. Cuando servimos a los pobres, estamos sirviendo a Jesús. Segundo pasaje bíblico es Lucas 16. Encontramos otra parábola con el hombre rico y Lázaro. Se llama la parábola del rico y pulón. ¿Cómo es? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y comía en abundancia cada día, como el día de gracias, la semana que viene. Y fuera de la puerta de ese hombre estaba el hombre llamado Lázaro. Lázaro era pobre. Tenía poca ropa. Tenía hambre. Y él deseaba comer las migajas que caían de la mesa de ese señor. Y hasta los perros de la calle venían para lamerle las llagas. Pero el hombre rico no levantaba un dedo para darle a Lázaro ni siquiera un pedazo de pan. Y resulta que Lázaro murió y el hombre rico murió. Pero con la muerte cambia en forma radical las circunstancias. Y ahorita, Lázaro está descansando en el seno de Abraham, el símbolo del cielo. Mientras el hombre rico se encontraba en el fuego, en el abismo del fuego, deseando que Lázaro le diera por lo menos una gotita de agua para refrescar su sed. Pregunta, ¿por qué es que Lázaro fue salvado y el rico perdido? El rico fue perdido no tanto por lo que él había hecho, sino fue condenado por lo que no había hecho. Se llama en la Santa Misa peque en pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión significa no hacer lo que debería haber hecho. Tercer pasaje bíblico. Juan capítulo 15. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Mi Padre quiere que tú produzcas fruto y fruto en abundancia. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia y quiere que sus discípulos produzcan frutos en abundancia. Jesús dice, aquel que no produce fruto, mi Padre va a venir a podar, cortar las ramas secas y echarlas donde? Echarlas en el fuego. El mensaje es, hermanos, estamos llamados para producir frutos espirituales en nuestra vida. Cuarto pasaje bíblico. Juan Bautista había dicho, la hacha está a raíz. Aquel que árbol que no produce frutos será cortado y echado al fuego. El fuego significa el fuego del infierno. Ahorita le voy a hablar de un pasaje bíblico que encontramos en la Sermón de la Montaña. La Sermón de la Montaña encontramos en San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Oigan este pasaje. Jesús dice que muchos escándalos van a entrar en el mundo. Pero ay de usted, que es la causa del escándalo por uno de los pequeños. En una palabra, ay de nosotros que si estamos dando mal ejemplo a los pequeños, mal ejemplo a los niños, como papás debemos ser como la luz que brilla en el bautismo, de dar la luz de la fe y la luz del buen ejemplo a los niños y jóvenes que Dios había puesto en nuestras manos por la salvación. Y Jesús dice, él sigue diciendo, si tu ojo es causa de escándalo, mejor sacarlo. Mejor entrar en el reino de los cielos con un ojo que terminar en el infierno con dos ojos. Jesús dice también, si tu mano es causa de escándalo para ti, mejor cortar tu mano. Mejor entrar en el reino de los cielos con una mano que ser arrojado en el infierno con dos manos. Jesús sigue diciendo, si de tu pie. Es causa de escándalo. Mejor cortarlo. Mejor entrar en el cielo con un pie que ser arrojado en el infierno, donde el fuego nunca se acaba. Una vez Padre Pio se encontró con un hombre ciego. Y Padre Pio, acercándose al hombre, dijo, Señor, ¿qué quiere usted? Y obviamente el hombre ciego deseaba de recuperar la vista, de ver la luz del sol una vez más con sus ojos. Y Padre Pio le respondió, Señor, yo puedo interceder para ti, para conseguirte la vista. Yo puedo. Pero, si tú te recuperas la vista, tú vas a perder tu alma. Y el hombre decidió de quedarse ciego el resto de la vida. Así, hermanos, estamos usando nuestros ojos para contemplar la belleza de Dios, o a veces estamos abusando nuestros ojos, que podría ser causa de nuestra propia condena. Jesús había dicho en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Ellos verán el rostro de Dios. Al regresar, vamos a seguir hablando del tema serio del infierno. Estamos hablando, hermanos, sobre las últimas cosas. Estamos casi al fin del año litúrgico con la celebración de Cristo Rey. Las últimas cosas son la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno. Estamos hablando del infierno. Y estuvimos dando pruebas bíblicas de la realidad del infierno. Entonces, ¿quién va al infierno? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1031, explica que el infierno existe. El Catecismo nos enseña que los que mueren en el estado del pecado mortal, sin arrepentimiento, merecen por toda la eternidad la realidad del infierno, que es la separación de Dios por toda la eternidad. Esta es la enseñanza de la Iglesia Católica. Aquellos por su propia culpa viven en pecado mortal, no se arrepienten y mueren en el estado del pecado mortal, ellos merecen el castigo eterno del cielo. Me gustaría ahora hablar en ese segmento sobre lo que dice la Virgen María. Que María nos ama mucho. Y la Virgen de Fátima habló del infierno. Jesús habló más del infierno que habló del cielo, porque Jesús quiere la salvación de nuestra alma. La Virgen María habló del infierno porque ella quiere la salvación de nuestra alma. Una mamá dice a sus niños de no jugar con cerillos, porque la mamá no quiere que tu chiquita se queme con el fuego de los cerillos. Por eso Jesús nos advirtió muchas veces de la realidad del infierno y además la Santísima Virgen María. Y se lo explico. En el año 1917, la Santísima Virgen María apareció a tres niños, pastorcitos, en el campo, en un lugar que se llama Fátima. Y la Virgen apareció el 13 de mayo, 13 de junio, y además el 13 de julio. Pero lo que pasó en el 13 de julio fue una aparición que había transformado en forma radical los tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. ¿Qué sucedió? La Virgen apareció y luego parecía que el suelo se abrió. Y los tres niños, mirando abajo, podían ver con sus ojos lo que parecía un lago o océano o río grande de fuego. Y podían ver también como hojas de un árbol, cosas cayendo. Y fueron almas que estaban cayéndose en este lago enorme que llamamos el fuego del infierno. Y los niños podían ver almas en formas distintas. Algunas almas eran transparentes, otras almas bronces, otras almas más oscuras, otras almas marrones, y otras almas que eran negras, como la noche. Y además podían ver, traspasando las almas, animales feos, horribles, espantosos. Y esos animales que estaban traspasando las almas estaban atormentando a las almas. Los animales fueron los diablos que están en el infierno y estaban atormentando a las almas malditas. Encima de eso, los tres niños, Jacinta, Francisco, Lucía, oyeron alaridos y gritos tan fuertes de desesperación de las almas que estaban ahí, atormentadas por los diablos, algunas en el fuego, otras flotando como un globo sin equilibrio. Entonces había gritos, fuego, animales feos. La Virgen les hizo ver la realidad del infierno. Los niños dijeron más tarde que si no fuera por la presencia de la Santísima Virgen María, los niños se habrían muerto de espanto. Pero el resultado de la visión del infierno cambió en forma tajante la vida de los niños. Antes eran niños juguetones, a veces peleándose un poco entre ellos, pero desde este momento se nota un cambio grande, y la razón fue los tres niños querían trabajar con Dios en la salvación de las almas. Hermanos, un alma, tu alma, el alma de tu hijo vale más que todo el universo. Si Jesús tuviera que venir y derramar cada gota de sangre para ti o para tu hijo, Jesús vendría mil veces. Tu alma vale más que todo el mundo creado, dice Santo Tomás de Aquino. Todos los tres niños querían hacer oraciones y penitencias y sacrificios para salvar las almas. Por ejemplo, Jacinta. Jacinta, quien fue la niña más pequeña, hermana de Francisco, decidió de hacer muchos sacrificios. Uno fue de rezar muchos rosarios a la Santísima Virgen María por la salvación de las almas. Además, Jacinta, de temperamento, de carácter, fue muy expansiva y extrovertida en temperamento. Le encantaba bailar. Entonces, la niña, Jacinta, decidió, no voy a bailar, voy a ofrecer mi baile para salvar a las almas y agradar al corazón de Jesús y María. Además, Jacinta le gustaba comer las uvas dulces de los campos. Fue su comida favorita. Jacinta decidió de no comer las uvas dulces. La razón, para salvar las almas de la realidad del infierno. Jacinta, Francisco y Lucía, los tres pusieron una soga que raspaba su cuerpecito. Causaba dolor. El Virgen dijo de llevarla así en el día, pero por la noche quitarla, así que podían dormir. Y un día muy caluroso en julio, donde había mucha humedad y calor aplastante, los niños tuvieron mucha sed. Y Lucía decidió de ir a una casa cerca y pedir un cántaro de agua para saciar su sed. Y cuando ella llegó a Francisco Jacinta, Jacinta dijo, Lucía, ¿por qué no hacer un sacrificio? Nosotros podemos echar el agua en el suelo y nosotros podemos aguantar el calor y la sed por la salvación de las almas. Ven, hermanos, como la realidad del infierno había cambiado en forma radical a los niños de Fátima. Hermanos, estamos hablando de la realidad seria del infierno. Estuvimos hablando de la Santísima Virgen María. Ella apareció a los tres niños seis veces. Y la aparición el 13 de julio fue una revelación del infierno. Fue visto por los niños como un lago de fuego, con almas cayendo, almas flotando, animales espantosos atormentando a las almas. Y gritos de desesperación tan fuerte que los niños dijeron que si no fuera por la presencia de María, los niños se habrían muerto de espanto y de miedo. La Virgen también dijo que la razón principal de la condenación de las almas sería debido a los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, es decir, los pecados contra la castidad o los pecados contra la pureza. Miramos, hermanos, hoy día en el mundo donde vivimos, donde el diablo está trabajando muy fuerte para esclavizar tantas almas a la impureza. Por eso debemos acudir a María. ¿Cuántos pecados de impureza están dominando, esclavizando, ensegueciendo a las almas? A mí me da miedo un grupo especial de personas. Es un grupo de personas que viven en unión libre, en amaciato, en amancebado, viviendo en estado de cohabitación. Me da miedo. Porque ellos escogieron de rechazar a Dios con su estilo de vida. Les invitamos de ir a la iglesia a hablar con un padre y tratar de casarse por la iglesia. Este último segmento me gustaría hablarles sobre los tormentos distintos que hay del infierno y terminar hablando cómo podemos ir al cielo. En el diario de Santa Faustina Kowalska, en el número 741, Jesús obligó a Santa Faustina de escribir sobre los tormentos que hay en el infierno. Y hay siete. Les invito a escuchar con mucha atención del diario de Santa Faustina los siete tormentos distintos que van a experimentar las almas condenadas al infierno y, por supuesto, los diablos. Primero, es el infierno consiste en la pérdida de Dios. Nosotros estamos creados en ese mundo para obedecer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y morir así para ir al cielo. El alma condenado al infierno va a perder a Dios por toda la eternidad y por su propia culpa. Segundo, el continuo remordimiento de conciencia. Si tú tienes tu conciencia que está remordiéndote, tú puedes ir al Padre a confesarte y tienes tranquilidad de la conciencia. En el infierno va a tener un remordimiento de conciencia que nunca se acaba. Tercero, el destino nunca cambiará jamás. Es decir, que los malditos van a ser malos odiando a sí mismos y odiando a Dios por toda la eternidad. Y el cuarto es el fuego que va a penetrar el alma, pero no aniquilarla. Y es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. Trata de imaginar fuego, te quemas una vez. Pero en el infierno, el fuego va a traspasar tu alma, pero no va a consumir a tu alma. Y este fuego está incendiado por el enojo de Dios. Qué terrible tener a Dios enojado con nosotros por toda la eternidad. Quinto tormento es la oscuridad permanente. Un horrible, sofocante olor. Ustedes tuvieron el olor de huevos podridos o azufre. El infierno va a ser mucho peor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. Sexto tormento sería la compañía de Satanás. Tal vez en nuestra vida tuvimos que pasar un rato con una persona muy mala, que nos cayó muy mal. Y trata de imaginar que tú tienes que vivir constantemente, sin pausa, sin tregua, en la presencia de Satanás y los otros diablos. Y el séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. Es decir, con la boca gritando blasfemias, imprecaciones, odios y el insulto contra Dios por toda la eternidad. Y además, sigue el número 741, donde Jesús, mediante la pluma de Santa Faustina Kowalska, está hablando. Los que estaban en el infierno, notaba, fueron muchos que habían negado la realidad y la existencia del infierno. Y sigue el número diciendo que uno va a ser atormentado por la manera que había abusado a sus sentidos, sus ojos, orejas o la lengua. En una palabra, uno va a ser castigado en proporción del abuso del cuerpo y los sentidos que hemos abusado. Hermanos, hemos tocado un tema muy serio hoy. La razón es porque los queremos mucho. Los queremos mucho que tuvimos el valor hoy en el programa, pariendo conciencia con Padre Escobita, de hablarles de la realidad dura del infierno. Pero buena noticia. Todos ustedes podrían evitar el infierno, y todos ustedes pueden ir al cielo, y todos ustedes pueden ir a un lugar muy alto en el cielo, si tú quieres, hermanos. Puedes ir como tú puedes ir al cielo. Hermana, hermano, ¿por qué no hacer una buena confesión y renunciar tus pecados? Jesús dijo, conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. Ahora es el tiempo de la salvación. Número dos, comulgar. Jesús dice, yo soy el pan de vida. aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Por qué no comulgar hoy después de una buena confesión? Y por último, si queremos ir al cielo, amar muchísimo a la Virgen María. ¿Por qué no consagrarnos al corazón purísimo y inmaculado de María y rezar el Santo Rosario? Hermanos, vamos a llegar al cielo con la ayuda de Dios, la ayuda de María y la ayuda de nuestro ángel de la guarda. Amén.